Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Les deseamos un feliz viernes y gracias por escogernos toda la semana. Vamos a estar con ustedes acá, bueno, ofreciéndoles todas las informaciones, las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Soy Exilda Arjona y me acompaña mi colega Ricardo Espinosa, quien le estoy dando ya los muy buenos días.
Un abrazo, Exilda. Feliz viernes. Hoy es 3 de noviembre. Con la producción de Julio Lastra y la asistencia digital de Teudy Giró, les aseguramos que van a tener un programa para que ustedes no se retiren en ningún momento. Por eso, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo por Cuba. Los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba cayeron en octubre a su peor cifra de este año. La crónica crisis de producción que sufre la petrolera estatal de Venezuela hizo que los envíos a Cuba se desplomaran en octubre a su peor cifra de todo el 2023.
En el décimo mes del año, la isla recibió apenas 32.000 barriles de petróleo diarios. Ello contrasta con el récord de 86.000 barriles diarios de septiembre pasado, la mayor cantidad de combustible en cualquier mes del año en curso.
El viceprimer ministro de la Federación de Rusia, Dmitry Chernyshenko, firmó en Moscú un plan de cooperación comercial y económica hasta el año 2030 con su homólogo de Cuba, Ricardo Cabrizas, en una reunión en la que afloraron las razones por las que las inversiones de Moscú en la isla no avanzan.
Según el reporte del medio oficial ruso Sputnik, el plan prevé favorecer el crecimiento del comercio bilateral y el aumento de las inversiones, pero el funcionario del Kremlin dejó claro que La Habana no ha ofrecido las condiciones que Moscú espera y advierte que La Habana debe crear condiciones preferenciales para sus inversionistas en Cuba.
Un año más, la Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba y el régimen cubano se ha manifestado calificándolo de nueva victoria.
El llamamiento recibió en esta ocasión 187 votos a favor y 2 en contra, los de Estados Unidos e Israel. Además, hubo una abstención, la de Ucrania. El año pasado hubo 3 abstenciones y los mismos votos negativos.
Seguimos con más informaciones. Varios cubanos compartieron con Amnistía Internacional sus expectativas sobre la rendición de cuentas en materia de derechos humanos a la que deberá someterse el régimen comunista el próximo 6 de noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
En el examen periódico universal hecho en Cuba en el 2018, se recomendó al régimen que cese de imponer sanciones criminales a personas que intentan trabajar de forma colectiva y formar asociaciones, y que tome medidas inmediatas para proteger a los artistas de la persecución.
El Centro Cubano de Derechos Humanos documenta nuevos casos de presos políticos. Hasta el 31 de octubre, esa entidad recopiló y documentó 726 casos de presos de conciencia. El régimen encarceló en los meses de septiembre y octubre al menos a 5 personas por razones políticas, de acuerdo al informe más reciente del Centro Cubano de Derechos Humanos.
Marta Beatriz Roque Cabello, asesora de la organización, aseguró que el gobierno de la isla ha ido implementando leyes y decretos que restringen cada vez más la libertad de expresión, en especial la que se ejerce en redes sociales y el derecho de asociación y de reunión.
Catapult, uno de los negocios del cubano-americano Hugo Cancio, sigue echando raíces en el mercado cubano bajo el paraguas del régimen, que le ha proporcionado un espacio en la Feria Internacional de La Habana. El evento, que se celebrará del 6 al 11 de este mes, será momento para el lanzamiento de una marca propia de alimentos de Cancio Foods.
Así anunció la empresa en sus redes sociales, en un mensaje publicitario, en el que dijeron que estarán aclarando dudas sobre la importación de vehículos y se lanzará Catapult Cargo, un servicio de logística y carga marítima a Cuba y Zona Fresk, un espacio de ventas mayoristas.
El gobierno de Cuba hizo oficial este jueves la norma que obliga a las empresas y comercios estatales y no estatales a operar usando al menos un canal de pago electrónico, decisión que entrará en vigor dentro de un mes y otorga 60 días para su cumplimiento y responde al proceso de bancarización, como han denominado las autoridades a las medidas de control fiscal de las operaciones comerciales en un país con una inflación desbocada y un vasto mercado negro.
La norma que exime de su cumplimiento solo a entidades ubicadas en zonas sin acceso a Internet fue publicada en la Gaceta Oficial y señala que todas las entidades que tengan o demanden una licencia comercial deben poseer al menos una de las plataformas nacionales o terminales de punto de venta para la prestación de sus servicios.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió este jueves a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que retire al régimen de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo debido a la difícil situación que atraviesa el pueblo cubano.
Así lo reveló Boric en declaraciones a los medios después de una reunión con el presidente Biden en el despacho oval de la Casa Blanca, en la que también hablaron sobre el levantamiento de sanciones a Venezuela y las elecciones presidenciales previstas para 2024.
Resumen de noticias.
Seguimos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Noticias de Estados Unidos y el mundo. El ejército de Israel ha asegurado este viernes haber destruido varios túneles utilizados por Hamas en la franja de Gaza en el marco de su ofensiva terrestre desencadenada la semana pasada contra el enclave palestino.
El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, ha destacado que las fuerzas de defensa de Israel están cercando Gaza por aire, tierra y mar, rodeando Ciudad de Gaza y sus alrededores, antes de destacar que los militares avanzan en las batallas en las que destruyen infraestructura terrorista por encima y por debajo de la superficie.
Al menos 10 personas han muerto este viernes a causa de un bombardeo ejecutado por el ejército de Israel contra un cementerio en la localidad de Beit La Haya, situada en el norte de la franja de Gaza. Según la agencia palestina de noticias Wafa, el ataque ha alcanzado a un grupo de trabajadores del cementerio sin que el ejército de Israel se haya pronunciado por el momento sobre estas informaciones.
Las autoridades de la franja de Gaza, controlada por Hamas, han elevado este mismo jueves a más de 9.000 los muertos por la ofensiva de Israel, mientras que la autoridad palestina ha denunciado más de 140 muertos en las operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos desde el 7 de octubre.
El ejército de Israel ha asegurado este viernes haber eliminado a un escuadrón terrorista luego de un ataque contra un complejo del partido milicia chií-libanés Hezbollah en el sur de Líbano, en unos enfrentamientos que dejan además dos soldados israelíes heridos.
El ataque fue llevado a cabo en respuesta a los disparos desde territorio libanés contra territorio israelí, antes de especificar que también fue atacado otro escuadrón que intentaba lanzar misiles anticarro en el área del Monte Dove.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llegado este viernes a Israel, en la que supone su tercera visita al país desde el estallido de un conflicto el 7 de octubre, un viaje en el que intentará impulsar más diplomacia para contener los combates que amenazan con expandirse en la región.
Blinken indicó en un mensaje en su cuenta en la red social X que seguirá trabajando con líderes regionales para proteger a los civiles y evitar la propagación del conflicto, que Estados Unidos sigue centrado en la solución de dos estados y en una paz y seguridad amplia para la región.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha asegurado este viernes que Israel se halla indefensa y confundida y que será silenciada en cuestión de unos días sin el apoyo de Estados Unidos.
Jamenei ha manifestado que las autoridades israelíes están mintiendo y los acusa de mostrar una falsa preocupación por los más de 240 rehenes capturados, asegurando que Israel es quien destruye a los rehenes de Hamás mediante sus propios ataques.
Y el ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte del comandante de un batallón de Hamás en un bombardeo en la zona central del enclave. Es Mustafa Dalul, comandante del batallón Sabrat al-Haw, que participó en los combates contra las fuerzas de defensa de Israel en la franja de Gaza.
Dalul ocupó varias posiciones en el batallón y en la brigada Ciudad de Gaza de la organización terrorista Hamás. En el ataque también han sido eliminados varios terroristas y ocupados gran cantidad de armamento y materiales de inteligencia en el área de Beit Hanun.
El hijo del expresidente Donald Trump, Eric Trump, volverá al estrado hoy para continuar testificando en el caso de fraude civil de Nueva York contra él, la familia Trump y sus negocios. El jueves, Donald Trump Jr. y Eric Trump fueron interrogados por separado sobre su conocimiento y participación en los estados financieros del expresidente.
Se les acusa de participar conscientemente en un plan para inflar el patrimonio neto de su padre, buscando obtener beneficios financieros. En el estrado, Donald Trump Jr. dijo repetidamente que confiaba en sus contadores y que no estaba involucrado en la preparación de los estados financieros de su padre, a pesar de que los firmó como fideicomisario.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Como caña y colibrí. diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanza Martí Noticias AM con más información. Por 31 años ya de forma consecutiva, la ONU vota a favor de una resolución no vinculante que pide el fin del embargo de los Estados Unidos a la isla.
El gobierno cubano acusa sistemáticamente al embargo de frenar el desarrollo de la isla. Sin embargo, el mismo bloqueo que impide obtener los ingresos para comprar los recursos mencionados por el canciller parece no ser un obstáculo para que el régimen cubano construya hoteles e invierta de manera desproporcionada en infraestructura turística.
Mientras Rodríguez Parrilla culpa al embargo de Estados Unidos por la falta de comida, de combustible y de otros recursos básicos que enfrentan los cubanos, Estados Unidos es hoy el sexto país con mayor volumen de exportaciones a la isla, según reveló el Anuario Estadístico de Cuba del año 2022. Con cifras, escuchen, hechas públicas por la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
Para analizar este asunto, contactamos ahora en Martí Noticias AM con Yaxis Cires. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y siempre es un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días.
Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes.
Gracias por estar acá. Bueno, estamos analizando estas votaciones a las cuales ellos han llamado históricas, pero ¿cuál es su punto de vista sobre lo que pasó en esta votación?
Bueno, en primer lugar, hay que decir que lamentablemente no hay sorpresa porque, vamos, conformando en Naciones Unidas, en su mayoría estados que son dictatoriales, que no son democracias, es de esperar no tanto esta votación, sino que, por ejemplo, que no se haya profundizado para ver si en realidad las causas de la pobreza creciente que hay en Cuba, de la ausencia de libertades, tiene que ver realmente con el embargo. Entonces, no nos sorprende. ¿Y por qué? Porque esa es la situación hoy de Naciones Unidas, desde hace mucho tiempo, que es un club en gran medida controlado y dominado por dictaduras y regímenes que no son democráticos. Ahora, es evidente que los problemas que está enfrentando la población cubana no tienen que ver nada con el embargo económico, sino con un sistema comunista, socialista, que no respeta las libertades, no solo las libertades políticas, sino también las libertades económicas para que la gente pueda emprender, desarrollar su proyecto de vida y ser feliz en su propio país. Así que fue una votación que ha cortado una vez más con la realidad que vive el pueblo cubano.
Señor Cires, hoy va a haber una reunión en la Casa Blanca de algunos mandatarios, no todos, pero sí, por ejemplo, ya puntales que se han dejado ver que el presidente de Chile y muy seguramente el presidente Gustavo Petro de Colombia siguen abanderando esta presión para que sea retirado Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y muy seguramente este tema a nivel económico de la votación, la manifestación una vez más, va a salir a la mesa. ¿Usted cree que sea un tópico que no va a faltar en esta oportunidad?
Bueno, es que públicamente la izquierda latinoamericana, algunos que son gobiernos impresentables que llevan muy poco tiempo y han hundido, por ejemplo, la economía de sus propios países, claro que han declarado esto públicamente y que van a hablar este tema con Biden. El problema es el siguiente. El problema es que no exigen al mismo nivel o con más fuerza, porque si partimos de que en un país el soberano es el pueblo, debía ser con más fuerza, no plantean que el régimen cubano devuelva la soberanía y la voz al pueblo cubano. Es decir, vamos a ver que Cuba no está gobernada ni dirigida ni por ellos, ni por Naciones Unidas, ni por los 180 y pico países que votaron. Si de verdad creemos que el soberano es el pueblo cubano, hay una obligación moral internacional de exigir que esa voz del pueblo cubano sea escuchada. Y eso es lo que yo echo de menos, y por eso creo que es una incoherencia y una hipocresía internacional tremenda, con independencia que cada uno tenga sus afectos políticos e ideológicos. Pero repito, la soberanía quien la debe tener es el pueblo cubano, y ese sí que no ha sido escuchado en ningún espacio.
Ya sí es importante declarar y aclarar que el representante norteamericano ante la ONU habló de los miles de presos políticos que permanecen tras las rejas en Cuba. Habló también de todo lo que pasa en la sociedad civil, todas las dificultades que tiene la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, los menores de edad que están prisioneros. Así que esto me parece un punto importante a tener en cuenta.
Bueno, sí, es importante porque al menos alguien ha asumido la voz precisamente de las inquietudes y de un problema social y político que hay en Cuba. Cuba es el principal carcelero por motivos políticos del hemisferio occidental, y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Pero, repito, es importante que la comunidad internacional deje a un lado esa hipocresía y que por el bien de la persona humana, del pueblo, exija al régimen cubano que le dé la voz al pueblo. Ahora, claro, ¿por qué no le dan la voz al pueblo? ¿Por qué la élite cubana no le da la voz al pueblo? Bueno, el último informe nuestro sobre los derechos sociales preguntó cómo la gente evaluaba la gestión social y económica del régimen. Y el 80 y pico % la desaprueba. Entonces, claro, obviamente ellos se niegan a eso. Y nosotros, como Observatorio Cubano de Derechos Humanos, nos negamos a aceptar que Cuba o que el régimen cubano venda esto como un éxito o como base para legitimarse todavía más, cuando internamente es un país que se cae a pedazos. Nosotros siempre reiteramos que son ellos los que tienen que comenzar a dar los cambios, a hacer los cambios políticos, económicos y sociales, como se lo ha exigido el pueblo. Se lo exigió en las calles en julio del 2021 y después con las protestas siguientes, y se lo exige en cada espacio legal, de los pocos que hay, legal o electoral o el referéndum de la familia. Incluso la gente aprovechó para presentar una enmienda, una censura al régimen cubano. Bueno, que se le devuelva la voz y el voto al pueblo cubano. Eso es lo que pedimos.
También, señor Cires, recordemos que varios cubanos compartieron con Amnistía Internacional las expectativas sobre lo que va a ser la rendición de cuentas el 6 de noviembre en el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. ¿Se llevaría acaso alguna sorpresa o sería un presagio de lo que sucedió ayer en la votación lo que venga con este nuevo examen?
Bueno, yo he tenido la oportunidad de reunirme en el último mes dos veces al menos con más de 10, las representaciones en Ginebra de más de 10 países. Y yo noto que sí, que hay una intención, principalmente de las democracias, ¿eh? Principalmente hay que decirlo claramente, principalmente de las democracias, de plantear ciertas críticas, aunque en el periodo de revisión universal se presenta como sugerencias, propuestas, recomendaciones, pero que implícitamente son críticas importantes. Y ahí veremos que se va a reflejar la crítica sobre la situación de los presos políticos, la situación de la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, el tema de la pena de muerte, el tema del Código Penal, y también esta vez con fuerza va a salir el tema de los derechos sociales por el empobrecimiento creciente que vive la población. Ahora, como uno ve cuando revisa la lista, por ejemplo, de organizaciones que mandaron escritos para este periodo de revisión universal, ahí vemos que hay un rosario larguísimo de organizaciones que son afines a régimen cubano. No dudo, porque no he tenido tiempo para leer todo lo que han dicho, pero que algunos hayan copiado, el informe del otro, porque al final lo que dicen es la propaganda de régimen. Pero sí, creemos que tanto la revisión periódico universal como la visita del señor Gilmore a La Habana, el representante de derechos humanos de la Unión Europea, en este mes de noviembre, será una oportunidad, y tenemos esa esperanza, para equilibrar un poco esa balanza internacional, esa balanza ética internacional, que sin duda en estos momentos no está equilibrada o no está a favor de los deseos, de la realidad y aspiraciones del pueblo cubano.
Recordando que en el 2018 el examen periódico universal recomendó al régimen que cesara de imponer sanciones criminales a las personas que intentaban trabajar de forma colectiva, formar asociaciones, y que también se tomaran medidas inmediatas para proteger a los artistas de la persecución. Solo para recordar y ver qué expectativas, bueno, se va a tener con este próximo examen periódico universal a Cuba. Gracias a Jaxi Cires por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un placer.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Un resumen de noticias con...
Ya llegó Ariane González. Feliz viernes, Ariane.
Igual para ustedes. Muy buenos días. En las informaciones, Estados Unidos rechazó la resolución de la Asamblea General de la ONU que pide el fin del embargo al gobierno de Cuba y recordó que su política de sanciones permite el envío de ayuda humanitaria al pueblo cubano y la exportación de alimentos y medicinas, entre otros. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Asamblea General de la ONU aprobó este jueves una resolución para exigir el fin del embargo económico y comercial estadounidense contra Cuba, a la que únicamente se opusieron dos países, Estados Unidos e Israel. Este llamado, que viene haciéndose anualmente desde hace 31 años, recibió en esta ocasión 187 votos a favor, 2 en contra y una sola abstención, la de Ucrania. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, que habló a la Asamblea antes de la votación, denunció que el embargo viola el derecho a la vida, la salud, la educación y el bienestar de todos los cubanos y constituye un acto de guerra en tiempo de paz. Por su parte, el representante adjunto de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Richard Mills, expresó después del voto la oposición de Washington a la resolución y dijo que Estados Unidos reconoce los desafíos que enfrenta el pueblo cubano y por eso el embargo incluye exenciones. Él dice que Estados Unidos sigue siendo una fuente importante de bienes humanitarios para el pueblo cubano y uno de los principales socios comerciales de Cuba. Dice que solamente en el 2022 las empresas estadounidenses exportaron a Cuba productos agrícolas por valor de más de $295 millones, incluidos alimentos para ayudar a satisfacer las necesidades del pueblo cubano. Asimismo, expresó que Estados Unidos apoya firmemente la búsqueda del pueblo cubano de un futuro con respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Señaló que aproximadamente 1,000 presos políticos permanecen tras las rejas en Cuba, más que en cualquier otro momento de la historia reciente de la isla, y que casi 700 de esas detenciones fueron debido a las históricas protestas del 11 de julio del 2021, durante las cuales miembros de la sociedad civil, incluidos menores de edad, ejercieron su libertad de expresión y derecho de reunión pacífica. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Centro Cubano de Derechos Humanos documentó 5 nuevos presos políticos en los meses de septiembre y octubre. Yolanda Huerga amplía esta información.
El régimen encarceló en los meses de septiembre y octubre al menos 5 personas por razones políticas, de acuerdo al informe del Centro Cubano de Derechos Humanos. Arnaldo Recaine Mustelier Veranes, Gustavo Mena Artola, Aníbal Ribó Figueredo, Pavel Alberto Rodríguez Nápoles y Yanquiel Villavicencio Balmaceda están en prisión preventiva en diferentes penales del país, acusados de delitos relacionados con la libertad de expresión, manifestación y reunión.
Entraron a prisión por diferentes delitos, por instigación a delinquir, propaganda contra el orden constitucional, desacato a las figuras del gobierno,
dijo Marta Beatriz Roque Cabello, asesora de la organización que tiene su sede en La Habana.
Cualquiera que escribe algo en Facebook es llevado a prisión. También están aquellos que han salido a la calle a protestar.
La opositora aseguró que el gobierno de la isla ha ido implementando leyes y decretos que restringen cada vez más la libertad de expresión, en especial la que se ejerce en redes sociales y el derecho de asociación y de reunión. El arsenal del que se ha pertrechado el gobierno de Miguel Díaz Canel contempla el nuevo Código Penal, el decreto 349 con restricciones a la expresión artística, el decreto ley 35 y el 370 que castigan contenidos críticos en redes sociales y lo que las autoridades consideren como noticias falsas o que inciten a manifestaciones, entre otros. Hasta el 31 de octubre, el Centro Cubano de Derechos Humanos recopiló y documentó 726 presos políticos en Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Mientras Cuba permanece entre los países menos democráticos del mundo, según el Estado Global de la Democracia 2023, que ha sido presentado en Estocolmo, el reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Los datos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, muestran a Cuba en la parte final de las listas sobre participación, representación, derechos humanos e imperio de la ley, junto a regímenes como Arabia Saudí, Corea del Norte, Eritrea, Siria, Afganistán y Venezuela. Esta vez IDEA dividió el análisis en categorías en lugar de clasificar los regímenes sobre una base general. La peor actuación de Cuba se refleja en la sección de participación política y pública, donde ocupa el lugar 165 del mundo, mientras que en gobiernos representativos se ubica en el 149, en derechos humanos en el 144 y en Estado de Derecho en el 151. IDEA asegura que Cuba exhibe un bajo desempeño en todas las categorías del Estado Global de la Democracia, ya que no celebra elecciones competitivas multipartidistas y limita las libertades civiles. Además, advierte que la esperanza de vida y el bienestar han disminuido mientras la emigración está a niveles no vistos desde los años 60. El informe incluye referencias a las crecientes protestas en Cuba por la escasez de combustible y alimentos y al uso de la fuerza contra manifestantes. En la presentación, Kevin Casas Zamora, secretario general de IDEA, recordó que la democracia no es una construcción occidental impuesta al resto del mundo por las potencias, sino que se trata de un logro de la humanidad.
It is vital Es vital que protejamos los valores que todavía nos unen a todos en esta búsqueda común de la dignidad humana. Es urgente que protejamos estas aspiraciones comunes para que no sean arrastradas por los vientos huracanados del conflicto geopolítico. El credo demócrata es un logro de la humanidad. Nos pertenece a todos y tenemos derecho a ello.
As laid out by the Universal Declaration of Human Rights.
En cuanto a la situación de la región, el informe admite un continuo declive de los principios democráticos en todas las Américas, con las caídas más significativas en Haití, Nicaragua y Venezuela, pero también en El Salvador y Guatemala. IDEA denuncia el aumento de la represión contra periodistas y las libertades de expresión, asociación y reunión en el continente. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Y la suspensión del movimiento Semilla, partido del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, entró en vigor el jueves después de que el Tribunal Supremo Electoral haya dado por concluido el proceso electoral del 2023. Más detalles con la agencia AFP.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala inhabilitó el jueves al partido Semilla del presidente electo, Bernardo Arévalo. La formación política ya había sido suspendida en agosto por el Registro de Ciudadanos debido a una orden judicial, pero el TSE levantó temporalmente la inhabilitación hasta que culminara formalmente el más reciente proceso electoral el 31 de octubre. La medida fue ordenada por el juez Freddy Orellana a pedido de la Fiscalía, debido a supuestas irregularidades en su inscripción. Arévalo denuncia un plan de golpe de Estado para impedir que asuma el poder en enero de 2024. La cruzada contra Semilla fue lanzada por el cuestionado fiscal Rafael Curuchiche, luego de que Arévalo dio la sorpresa en la primera vuelta electoral el 25 de junio. Esta persecución ha provocado manifestaciones masivas y bloqueos de rutas en el país para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal Curuchiche y del juez Orellana. Los tres funcionarios figuran en una lista de Estados Unidos de actores corruptos. Arévalo es hijo de un presidente que dejó huella en el país, y su amplia victoria es atribuida a que generó esperanzas de cambio con su promesa de lucha frontal contra la corrupción. Sin embargo, el líder socialdemócrata ha despertado temores entre poderosos sectores políticos y empresariales.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con Noticias o Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Siempre es un gusto conversar con Alejandro Marcano, y más si es viernes. Muy buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días, y más cuando estamos súper preparados para enfrentar este reto.
Como siempre.
AM, AM.
Usted es un experto.
Bueno, mentira, eso no es cierto, pero bueno, vamos a creérnoslo. Vamos a comenzar hablando de lo que va a ser el recibimiento del presidente Joe Biden en la Casa Blanca de varios representantes de gobiernos de Latinoamérica. En el encuentro estarán líderes como Gustavo Petro de Colombia, Boric, que ya vamos a hablar más adelante de una reunión que tuvo ayer con el mandatario estadounidense, Dina Baluarte del Perú, el uruguayo Luis Lacalle Pou, también el presidente de República Dominicana. Ayer habló sobre Haití con el mandatario de este país, Luis Abinader, y el de Costa Rica, Rodrigo Chávez, a la vez que el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso y el canciller mexicano, la canciller Alicia Bárcena. Ayer se habló, Boric intervino, y creo que para él es importante aupar lo que son las elecciones primarias y también el tema de la migración. Con Abinader se habló Biden previamente a este encuentro de la Alianza de las Américas que se va a realizar en la Casa Blanca. Pues se habló de la crisis de haitianos que también están formando filas y están pasando en estas caravanas por el sur de la frontera estadounidense. ¿Tienes ganas de preguntarme algo?
No, señor, estoy
te estamos escuchando.
Estoy embebido.
Mira, Marcano, sigue avanzando informativamente. Te estamos escuchando.
Me dijo el productor que hablara, que me podía distender.
Sí,
y que podíamos,
claro. Ese es un tema muy interesante. Sigue.
Bueno, nada. Vamos a ver qué pasa hoy. El objetivo aquí va a ser discutir las mayores inversiones económicas en la región, conversar sobre los históricos niveles de migración, como ya lo he dicho, los que deben hacer frente los estados junto a Estados Unidos, porque nos corresponde a todos en la región. Vamos a hablar de Venezuela. También Estados Unidos tiene los ojos centrados en lo que está pasando. Francisco Palmieri, el jefe de la misión estadounidense, manifestó que se evaluará lo que ocurre en noviembre para tomar decisiones si se incumplen los acuerdos de Barbados. Creo que se retomaron. Vamos a ver qué pasa allí. Con el tema de María Corina Machado y lo que hizo el Tribunal Supremo controlado por el oficialismo de desconocer las primarias. En el avance, aparentemente, hay una misión del Centro Carter en Venezuela. Probablemente eso hará inflar oxígeno y que el régimen de Nicolás Maduro respete los acuerdos que llevan a elecciones libres, justas, y veremos qué pasa con María Corina Machado.
Pero Maduro dice que la oposición fue la que incumplió los acuerdos.
Bueno, y ese es el señalamiento que hace. Y ¿quién le quita la razón al régimen cuando él tiene el control de todo? Vamos a ver si Estados Unidos logra ponerle la cascabel.
¿En dónde dejamos lo del conflicto del Esequibo en Guyana?
Bueno, y además ahora atacando tanto el régimen como la oposición, sí. La posición de Luis Almagro, secretario general, porque es un conflicto, hay un referéndum en diciembre, y entonces parece que quisieran buscar un tema bélico en Venezuela. Es un conflicto de vieja data.
¿Distracción?
Distracción. Esas potes de humo, como le llaman en Venezuela.
Yo siempre te digo que lo que más les molestó fue esa mayoría abrumadora de venezolanos votando por María Corina.
Y la mayoría de ellos, gente que apoyaba al chavismo.
Y eso dolió mucho.
Muchísimo. Además, tú sabes que ayer conversaba con un experto, Exilda, y le preguntaba que si esta migración que está llegando a los Estados Unidos, que vemos, se nota, ¿no? No hay aquí ninguna posibilidad de desmerecerlo o no. Es de los estratos más bajos. Y los estratos más humildes de Venezuela fueron los que siempre han apoyado. Así a Hugo Chávez Frías, esta revolución siempre ocurre, ¿no? Siempre les dan dádivos, una nevera, para que hagan un techo de sí, y entonces esa gente se está vendiendo a Estados Unidos y esa gente quiere un cambio también, porque si hay una crisis económica profunda que está viviendo todo el venezolano, clase media, clase alta, que golpea a todos, ellos son los más afectados. Y ellos votaron y eso es lo que más les duele. Bueno, y termino con esto. Un experto de seguridad en terrorismo, Joseph Umier, ustedes lo conocen, director ejecutivo del Center for Secure Free Society, analizó recientemente la ruptura de Luis Arce con Israel y dice que esta es la mayor ganancia que tiene Irán, este grupo que además es enemigo de los Estados Unidos en la región, y que no debemos descuidar lo que es en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y aliados que son indirectos, nombra a Gustavo Petro y a Argentina Fernández, con estos grupos aliados también al terrorismo. Así que le están poniendo la lupa a eso. Yo creo que Estados Unidos también debe evaluar este tema. Probablemente se hablará en esta reunión que se va a realizar en la Casa Blanca.
Y es que es preocupante, Alejandro, cuando se afirma en esos tópicos entre Irán y Bolivia, que Bolivia sea el proyecto más exitoso de ese país en América Latina. Okay.
Tiene mucho que preocupar, ¿no? Esto sin duda alguna se tocará en esta reunión de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que se va a desarrollar en las próximas horas en la Casa Blanca.
¿Vas a ir?
No me han invitado, ni me mandaron, ni me asignaron.
Oh, yeah. Pero estamos en el mundo del internet, mira, puedes hacerlo por Zoom.
¿Sabes qué voy a hacer hoy? Porque ustedes, como se meten conmigo, allá afuera hay croquetas, hay sandwichitos.
Siempre es la misma
y
historia.
Cuando salgan no les voy a dejar ni un poquito a ninguno de los dos.
Repito lo mismo de siempre, yo sé dónde te sientas. Okay. Gracias, Marcano.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los países representados en la Organización de Naciones Unidas votaron casi unánimemente contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, una política a la que La Habana achaca los crecientes problemas de la isla.
Durante la votación, 187 países respaldaron el informe de condena presentado por el régimen. Ucrania se abstuvo y Estados Unidos e Israel votaron en contra.
Este proyecto de resolución no vinculante contra el embargo viene presentándose cada año desde 1992. Y la víspera, en el debate sobre el mismo, 30 países hablaron en favor de que la medida sea disuelta.
Washington aclaró que desde principio de año ha aprobado casi $900 millones en exportaciones médicas a Cuba, y el año pasado la cifra fue de más de $800 millones, el doble de lo aprobado en el año 2021.
Que el embargo no se manipule como excusa para la falta de atención médica en Cuba, dijo la sede diplomática estadounidense, e invitó a comprobar la información pública en el sitio web del Departamento de Estado, donde se enlistan las excepciones del embargo aplicadas a partir de 2021 por la Oficina de Control de Activos Operativos Extranjeros, OFAC, para gestionar el envío de suministros humanitarios a Cuba.
Estos suministros incluyen alimentos, medicinas, bienes considerados ayuda humanitaria.
La Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, perteneciente a la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, lanzó ayer una incisiva plataforma de verificación de hechos o fact-checking, bajo el nombre Martí Verifica.
El periodista Ernesto Emil Reigosa le dijo a Martí Noticias AM cuál es el objetivo de esta herramienta.
Nuestro objetivo fundamental es verificar las noticias que salen relacionadas con el contexto cubano, sobre todo lograr y establecer una claridad sobre estos hechos que son usualmente manipulados por funcionarios del gobierno, pero también por cualquier otra fuente de información.
Con el nuevo proyecto, dijo, no se busca estigmatizar a nadie, sino de la forma más equilibrada, presentar los hechos como son.
Nosotros no buscamos ni atacar, ni señalar, ni estigmatizar a ninguna figura. Nosotros simplemente nos dedicamos lo más equilibradamente posible a presentar los hechos.
Martí Verifica ha nacido para que todos puedan hacer uso de esta herramienta si necesitan que se verifique una información.
Si entran a martiverifica.info podrán ver que las noticias no tienen muy poco o nada de opinión, simplemente serán el análisis de las frases y en el contexto en que se han dicho y si son una de estas categorías, verdadero o falso, incompleto o engañoso.
A propósito del tema, Cuba está involucrada de lleno en operación de desinformación que Rusia prepara en América Latina, según afirmaron expertos a Martí Noticias AM. Habla el ex diplomático exiliado en Estados Unidos, Juan Antonio Blanco.
En el campo de la propaganda, Cuba estuvo entre las primeritas en coordinar todas las líneas de desinformación con Moscú y en propagarla por todos los medios de exportación de propaganda que ellos tienen, que se apoyan a su vez en Telesur en Venezuela y en otros medios, y se crearon redes de coordinación entre los medios iraníes, venezolanos y cubanos para exportar conjuntamente con los rusos la propaganda en torno a la guerra, y no condenan los crímenes de lesa humanidad que han cometido los rusos en territorio ucraniano.
El periodista independiente de Cienfuegos, Alejandro Tur Valladares, también se refirió al tema.
Los medios nacionales han establecido una política editorial vinculada a los medios rusos, con lo cual dar una sola versión de los hechos, la que proviene del invasor, atacar la credibilidad de los medios occidentales, manipular la historia mediante omisiones descontextualizadas y a través de mentiras, y finalmente cargar los mensajes que se emitan de componentes emocionales sin asideros para pensamiento crítico o racional.
En otra información, el gobierno de La Habana continúa enviando más médicos al exterior. Y aunque reconoce el déficit de galenos en la isla, el oficialismo envió otros 35 médicos a México.
El médico cubano Alexander Pupo, que ahora reside en Estados Unidos, habló sobre el tema con Martí Noticias.
Cuando un médico sale de Cuba en una misión, uno sale bajo un régimen estricto de vigilancia. O sea, hay una ley que prohíbe a los médicos que salen de misión siquiera hacer amigos dentro del país en el que están cumpliendo misión. Para poder tener un amigo tienen que informar a esa persona sujeta a una investigación por los agentes de la seguridad del Estado que están dentro de las propias misiones, o si no puedes ser sujeto a una sanción. Sin la retribución del pago, el médico en Cuba no tiene transporte, no tiene ningún tipo de dieta dentro del hospital. Te puedo decir que está un poco peor que cuando yo me fui.
El campeón mundial de los pesos pluma, Robeysi Ramírez, defenderá su título el próximo 9 de diciembre ante el mexicano Rafael Espinosa.
El encuentro se llevará a cabo en el centro Charles F. Dodge de la ciudad de Pembroke Pines, al norte de la capital del sol.
El doble campeón olímpico tiene un récord de 13 victorias, de ellas por la vía del cloroformo, además de una derrota. Mientras que el divino Espinosa cuenta con una marca de 21 victorias, 18 por nocaut y 0 derrotas.
El tren envió un saludo a sus seguidores a través de las ondas de Radio Martí.
Y por supuesto a través de Radio Martí quiero enviarle un gran abrazo a todos mis cubanos dentro de la isla que sé que están siempre pendientes a mi carrera. Gracias siempre por el apoyo.
Y en la nota de entretenimiento, será el próximo viernes 10 de noviembre cuando salga Respeta, la colaboración musical entre Yomil y Jaila.
La noticia la confirmó el propio reggaetonero en sus redes sociales junto a un fragmento que presenta parte de la filmación del videoclip.
Hay una pila de chismosa, una pila de chismoso.
En el tiempo compartido se ve a ambos intérpretes cantando y bailando por el Paseo del Prado de La Habana.
Gracias a todos por la sintonía. Seguimos acá en Martí Noticias AM, esta revista informativa que los acompaña siempre de lunes a viernes.
Hoy es 3 de noviembre, Exilda, Día Internacional de las Reservas de la Biosfera. La finalidad de destacar la importancia de los espacios naturales en la conservación de los ecosistemas. Pero también es un día muy importante. Yo sé que en Cuba deben existir muy dedicados. Hoy se celebra el Día Internacional del Joyero y Relojero. ¿Algunos se dedicarán de pronto por ahí a arreglar relojitos?
No sé si queden todavía algunos. Las piezas de repuesto para los relojes en Cuba siempre ha sido complicado, pero bueno, espero que estén ahí.
Bueno, y a relojito estamos para dar un recorrido a las noticias del mundo con La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, enfrenta presión de votantes árabes, musulmanes y judíos sobre la guerra en Gaza. Nos informa José Pernalete.
Continúan los ataques israelíes en Gaza, incluido el bombardeo en el campo de refugiados de Al-Zati. Y en Estados Unidos, a través de una carta abierta al presidente Joe Biden de parte del Consejo Nacional Musulmán Demócrata, se le exige que negocie un alto al fuego. De lo contrario, podría enfrentar la consecuencia de que millones de musulmanes estadounidenses le nieguen apoyo a su reelección el próximo 2024.
Sabemos con certeza que nuestra comunidad marcará la diferencia en los estados en disputa.
José Pernalete, Voz de América.
El hijo de Donald Trump Jr., subió el jueves al estrado por segundo día consecutivo para declarar sobre los estados financieros de la empresa familiar que, según un juez de Nueva York, fueron inflados fraudulentamente para engañar a prestamistas y aseguradoras. Donald Trump Jr. es uno de los cuatro miembros de la familia que debe testificar en un juicio civil por fraude en Nueva York que podría perjudicar al imperio inmobiliario que forjó la reputación de su padre como magnate de los negocios antes de entrar en la política. La candidata presidencial opositora María Corina Machado y miembros de su equipo se pronunciaron sobre la sentencia contra la primaria presidencial. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La candidata presidencial opositora para las elecciones de 2024, María Corina Machado, aseguró que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que deja sin efecto la primaria de la oposición en la que fue electa como candidata unitaria fue un error muy grave del gobierno, que según dijo no esperaba el nivel de participación registrado el 22 de octubre. Mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de patear los acuerdos firmados en Barbados hace dos semanas al supuestamente hacer llamados a no votar en el referendo consultivo en defensa del Esequibo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá este viernes a varios mandatarios latinoamericanos en la Casa Blanca en la primera cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Gabriel Boric de Chile, Rodrigo Chávez de Costa Rica, Guillermo Lasso de Ecuador, Luis Abinader de República Dominicana, Luis Lacalle Pou de Uruguay y Dina Boluarte de Perú estarán entre los jefes de Estado. Se prevé además la participación del mandatario colombiano Gustavo Petro. En Guatemala se esperan más movilizaciones exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Nos informa Eugenia Sagastume.
Para hoy viernes y mañana sábado, líderes indígenas anunciaron nuevas movilizaciones frente a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Por la negativa a la solicitud de renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal especial contra la impunidad Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, quienes han dirigido los operativos contra el partido Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral. Los líderes indígenas hicieron un llamado al pueblo en general a sumarse a las manifestaciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En el mismo ambiente, el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió el jueves al partido Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo por orden de un juez. La suspensión había sido dictada en julio, minutos antes de que se conociera que Arévalo había pasado a la segunda vuelta presidencial, pero no se aplicó porque la ley impide suspender a un partido mientras está en marcha el proceso electoral que finalizó el martes. Corea del Norte confirmó este viernes el cierre de algunas de sus misiones diplomáticas en el extranjero, una medida que su rival, Corea del Sur, sospecha que podría ser el último indicio de los problemas económicos de su vecino ante las persistentes sanciones internacionales. El gobierno surcoreano había dicho a principios de semana que Pyongyang iba a cerrar sus embajadas en Uganda, Angola y España, además del consulado en Hong Kong, debido a que las sanciones han complicado enormemente la continuidad de actividades del hermético país. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
Deportes en Martí Noticias AM.
Seguimos acá en Martín Noticias AM. Buenos días a Pepe Lacayo.
Hola, don Pepe Lacayo, en vivo y en directo.
Sí, sin béisbol. Pero ustedes saben que el béisbol...
Pero vas a hablar de fútbol.
De fútbol, pero siempre el fútbol se ha convertido, igual que el béisbol, en un deporte de 12 meses al año. Porque 24 horas después de terminar la Serie Mundial, todo el mundo tiene derecho a negociar con los agentes libres. Hay 120 agentes libres en este momento en el béisbol de las grandes ligas. ¿Quieren saber cuál es el más llamativo?
¿Cuál?
Shohei Ohtani. El fenómeno japonés este momento...
Se va de California.
Mucha gente dice que sí. Tiene derecho a negociar con cualquier equipo. Claro, la lesión a finales de la temporada pasada le va a costar un poquito más negociar el salario de 500 millones que estaba buscando.
Pero
esa cifra.
500 millones por quizás 10, 15 años. Pero yo sí pienso que Shohei Ohtani va a caer bien parado en cualquier lugar. Y también está Corey Bellinger, otro muy codiciado agente libre. Así que durante los próximos meses, equipos del béisbol de las grandes ligas van a estar negociando con estos muchachos. Y aunque no va a ser noticia de primera plana para la mayoría de ellos, cuando Shohei Ohtani y Corey Bellinger logren negociar un contrato, eso sí va a ser noticia de primera plana. Muy bien, pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Anoche solamente hubo 4 partidos. Claro, como ya no hay Serie Mundial, ¿para qué vamos a hacer competencia directa con el béisbol de las grandes ligas?
Oh,
¿viste? Así es. Ellos se hacen, ellos se dan duro. La NBA, y la MLB y la NFL, todos los deportes de este país se hacen competencia. Bueno, ayer los 76ers vencieron a los Raptors de Toronto 114-99. Joel Embiid con 28 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias. Los Pelícanos derrotaron 125-116 a los Pistones del Detroit gracias al muchacho de Lituania, Jonas Valanciunas. Los Magic de Orlando ganaron, vencieron por 2 puntos al Utah Jazz, Paul Banchero, 30 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. Y por último, los Espuelas de San Antonio limpiaron el piso con los Soles de Phoenix, 132-121. El francés Víctor Wambayama con 38 puntos y 10 rebotes en este partido. ¿Qué significa esto? Bueno, la NBA nos tiene una jornada muy interesante esta noche. Y vamos a ver si el Miami Heat logra de una vez por todas acabar con su mala racha. Ha comenzado con una victoria y 4 derrotas y va a jugar en casa a las 8 p.m. con el equipo de los Wizards de Washington. Si el Miami Heat no le gana esta noche a los Wizards de Washington, sería el colmo, ¿ok? El Washington ha estado jugando súper mal, no tanto como Miami, pero ha estado jugando mal.
Bueno.
Y se supone que por lo menos en papel el Miami Heat es un mejor equipo. Tyler Herro hasta ahora con un promedio de 26 puntos y medio por partido. Otros encuentros, los Bucks de Milwaukee versus Knicks a las 7:30. Cavaliers versus Pacers de Indiana. Washington contra Oklahoma City Thunder. Y los Mavericks contra los campeones mundiales Nuggets de Denver.
Pepe, ¿a qué horas es el vuelo?
¿El vuelo a dónde?
Arlington, hoy el desfile de los Rangers.
Pero te digo una cosa, ya los Rangers están desde ayer por la mañana y va a haber una fiesta de 3 días y le van a entregar las llaves de la ciudad a Bruce Bochy, no solamente de Arlington, de Dallas, Texas, de Fort Worth. Y cuidado que también en Austin.
Se lo merecen. Bueno, 62 años.
Qué bueno.
Así es. 62.
Qué bueno, así es. Gracias.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están ya en la sintonía con Martí Noticias AM. Les deseamos un feliz viernes y gracias por escogernos toda la semana. Vamos a estar con ustedes acá, bueno, ofreciéndoles todas las informaciones, las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Soy Exilda Arjona y me acompaña mi colega Ricardo Espinosa, a quien le estoy dando ya los muy buenos días.
Un abrazo, Exilda. Feliz viernes. Hoy es 3 de noviembre. Con la producción de Julio Lastra y la asistencia digital de Teudy Giró, les aseguramos que van a tener un programa para que ustedes no se retiren en ningún momento. Por eso, comenzamos así.
Así amanece Cuba.
Comenzamos con este recorrido informativo por Cuba. Los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba cayeron en octubre a su peor cifra de este año. La crónica crisis de producción que sufre la petrolera estatal de Venezuela hizo que los envíos a Cuba se desplomaran en octubre a su peor cifra de todo el 2023.
En el décimo mes del año, la isla recibió apenas 32.000 barriles de petróleo diarios. Ello contrasta con el récord de 86.000 barriles diarios de septiembre pasado, la mayor cantidad de combustible en cualquier mes del año en curso.
El viceprimer ministro de la Federación de Rusia, Dmitry Chernyshenko, firmó en Moscú un plan de cooperación comercial y económica hasta el año 2030 con su homólogo de Cuba, Ricardo Cabrizas, en una reunión en que afloraron las razones por las que las inversiones de Moscú en la isla no avanzan.
Según el reporte del medio oficial ruso Sputnik, el plan prevé favorecer el crecimiento del comercio bilateral y el aumento de las inversiones, pero el funcionario del Kremlin dejó claro que La Habana no ha ofrecido las condiciones que Moscú espera y advierte que La Habana debe crear condiciones preferenciales para sus inversionistas en Cuba.
Un año más, la Asamblea General de la ONU ha aprobado una resolución contra el embargo de Estados Unidos a Cuba y el régimen cubano se ha manifestado calificándolo de nueva victoria.
El llamamiento recibió en esta ocasión 187 votos a favor y 2 en contra, los de Estados Unidos e Israel. Además, hubo una abstención, la de Ucrania. El año pasado hubo 3 abstenciones y los mismos votos negativos.
Seguimos con más informaciones. Varios cubanos compartieron con Amnistía Internacional sus expectativas sobre la rendición de cuentas en materia de derechos humanos a la que deberá someterse el régimen comunista el próximo 6 de noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
En el examen periódico universal hecho en Cuba en el 2018, se recomendó al régimen que cese de imponer sanciones criminales a personas que intentan trabajar de forma colectiva y formar asociaciones
y que tome medidas inmediatas para proteger a los artistas de la persecución.
El Centro Cubano de Derechos Humanos documenta nuevos casos de presos políticos. Hasta el 31 de octubre, esa entidad recopiló y documentó 726 casos de presos de conciencia. El régimen encarceló en los meses de septiembre y octubre al menos a 5 personas por razones políticas, de acuerdo al informe más reciente del Centro Cubano de Derechos Humanos.
Marta Beatriz Roque Cabello, asesora de la organización, aseguró que el gobierno de la isla ha ido implementando leyes y decretos que restringen cada vez más la libertad de expresión, en especial la que se ejerce en redes sociales y el derecho de asociación y de reunión.
Catapult, uno de los negocios del cubano-americano Hugo Cancio, sigue echando raíces en el mercado cubano bajo el paraguas del régimen, que le ha proporcionado un espacio en la Feria Internacional de La Habana. El evento, que se celebrará del 6 al 11 de este mes, será momento para el lanzamiento de una marca propia de alimentos de Cancio Foods.
Así anunció la empresa en sus redes sociales, en un mensaje publicitario, en el que dijeron que estarán aclarando dudas sobre la importación de vehículos y se lanzará Catapult Cargo, un servicio de logística y carga marítima a Cuba y Zona Fresc, un espacio de ventas mayoristas.
El gobierno de Cuba hizo oficial este jueves la norma que obliga a las empresas y comercios estatales y no estatales a operar usando al menos un canal de pago electrónico, decisión que entrará en vigor dentro de un mes y otorga 60 días para su cumplimiento y responde al proceso de bancarización, como han denominado las autoridades a las medidas de control fiscal de las operaciones comerciales en un país con una inflación desbocada y un vasto mercado negro.
La norma, que exime de su cumplimiento solo a entidades ubicadas en zonas sin acceso a Internet, fue publicada en la Gaceta Oficial y señala que todas las entidades que tengan o demanden una licencia comercial deben poseer al menos una de las plataformas nacionales o terminales de punto de venta para la prestación de sus servicios.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió este jueves a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que retire al régimen de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo debido a la difícil situación que atraviesa el pueblo cubano.
Así lo reveló Boric en declaraciones a los medios después de una reunión con el presidente Biden en el despacho oval de la Casa Blanca, en la que también hablaron sobre el levantamiento de sanciones a Venezuela y las elecciones presidenciales previstas para 2024.
Resumen de noticias.
Seguimos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Noticias de Estados Unidos y del mundo. El ejército de Israel ha asegurado este viernes haber destruido varios túneles utilizados por Hamas en la franja de Gaza en el marco de su ofensiva terrestre desencadenada la semana pasada contra el enclave palestino.
El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, ha destacado que las fuerzas de defensa de Israel están cercando Gaza por aire, tierra y mar, rodeando Ciudad de Gaza y sus alrededores, antes de destacar que los militares avanzan en las batallas en las que destruyen infraestructura terrorista por encima y por debajo de la superficie.
Al menos 10 personas han muerto este viernes a causa de un bombardeo ejecutado por el ejército de Israel contra un cementerio en la localidad de Beit La Haya, situada en el norte de la franja de Gaza. Según la agencia palestina de noticias Wafa, el ataque ha alcanzado a un grupo de trabajadores del cementerio sin que el ejército de Israel se haya pronunciado por el momento sobre estas informaciones.
Las autoridades de la franja de Gaza, controlada por Hamas, han elevado este mismo jueves a más de 9.000 los muertos por la ofensiva de Israel, mientras que la autoridad palestina ha denunciado más de 140 muertos en las operaciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos desde el 7 de octubre.
El ejército de Israel ha asegurado este viernes haber eliminado a un escuadrón terrorista luego de un ataque contra un complejo del partido milicia chií-libanés Hezbollah en el sur de Líbano, en unos enfrentamientos que dejan además 2 soldados israelíes heridos.
El ataque fue llevado a cabo en respuesta a los disparos desde territorio libanés contra territorio israelí, antes de especificar que también fue atacado otro escuadrón que intentaba lanzar misiles anticarro en el área del Monte Dove.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llegado este viernes a Israel, en la que supone su tercera visita al país desde el estallido de un conflicto el 7 de octubre. Un viaje en el que intentará impulsar más diplomacia para contener los combates que amenazan con expandirse en la región.
Blinken indicó en un mensaje en su cuenta en la red social X que seguirá trabajando con líderes regionales para proteger a los civiles y evitar la propagación del conflicto, que Estados Unidos sigue centrado en la solución de dos estados y en una paz y seguridad amplia para la región.
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, ha asegurado este viernes que Israel se halla indefensa y confundida y que será silenciada en cuestión de unos días sin el apoyo de Estados Unidos.
Jamenei ha manifestado que las autoridades israelíes están mintiendo y los acusa de mostrar una falsa preocupación por los más de 240 rehenes capturados, asegurando que Israel es quien destruye a los rehenes de Hamás mediante sus propios ataques.
Y el ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte del comandante de un batallón de Hamás en un bombardeo en la zona central del enclave. Es Mustafa Dalul, comandante del batallón Sabrat al-Haw, que participó en los combates contra las fuerzas de defensa de Israel en la franja de Gaza.
Dalul ocupó varias posiciones en el batallón y en la brigada Ciudad de Gaza de la organización terrorista Hamás. En el ataque también han sido eliminados varios terroristas y ocupados gran cantidad de armamento y materiales de inteligencia en el área de Beit Hanun.
El hijo del expresidente Donald Trump, Eric Trump, volverá al estrado hoy para continuar testificando en el caso de fraude civil de Nueva York contra él, la familia Trump y sus negocios. El jueves, Donald Trump Jr. y Eric Trump fueron interrogados por separado sobre su conocimiento y participación en los estados financieros del expresidente.
Se les acusa de participar conscientemente en un plan para inflar el patrimonio neto de su padre, buscando obtener beneficios financieros. En el estrado, Donald Trump Jr. dijo repetidamente que confiaba en sus contadores y que no estaba involucrado en la preparación de los estados financieros de su padre, a pesar de que los firmó como fideicomisario.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Café Capital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanza Martí Noticias AM con más información. Por 31 años ya de forma consecutiva, la ONU vota a favor de una resolución no vinculante que pide el fin del embargo de los Estados Unidos a la isla.
El gobierno cubano acusa sistemáticamente al embargo de frenar el desarrollo de la isla. Sin embargo, el mismo bloqueo que impide obtener los ingresos para comprar los recursos mencionados por el canciller parece no ser un obstáculo para que el régimen cubano construya hoteles e invierta de manera desproporcionada en infraestructura turística.
Mientras Rodríguez Parrilla culpa al embargo de Estados Unidos por la falta de comida, de combustible y de otros recursos básicos que enfrentan los cubanos, Estados Unidos es hoy el sexto país con mayor volumen de exportaciones a la isla, según reveló el Anuario Estadístico de Cuba del año 2022. Con cifras, escuchen, hechas públicas por la Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información.
Para analizar este asunto, contactamos ahora en Martí Noticias AM con Yaxis Cires. Él es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y siempre es un gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenos días.
Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes.
Gracias por estar acá. Bueno, estamos analizando estas votaciones a las cuales ellos han llamado históricas, pero ¿cuál es su punto de vista sobre lo que pasó en esta votación?
Bueno, en primer lugar, hay que decir que lamentablemente no hay sorpresa porque, vamos, conformando en Naciones Unidas, en su mayoría estados que son dictatoriales, que no son democracias, es de esperar no tanto esta votación, sino que, por ejemplo, que no se haya profundizado para ver si en realidad las causas de la pobreza creciente que hay en Cuba, de la ausencia de libertades, tiene que ver realmente con el embargo. Entonces, no nos sorprende. ¿Y por qué? Porque esa es la situación hoy de Naciones Unidas, desde hace mucho tiempo, que es un club en gran medida controlado y dominado por dictaduras y regímenes que no son democráticos. Ahora, es evidente que los problemas que está enfrentando la población cubana no tienen que ver nada con el embargo económico, sino con un sistema comunista, socialista, que no respeta las libertades, no solo las libertades políticas, sino también las libertades económicas para que la gente pueda emprender, desarrollar su proyecto de vida y ser feliz en su propio país. Así que fue una votación que ha cortado una vez más con la realidad que vive el pueblo cubano.
Señor Cires, hoy va a haber una reunión en la Casa Blanca de algunos mandatarios, no todos, pero sí, por ejemplo, ya puntales que se han dejado ver que el presidente de Chile y muy seguramente el presidente Gustavo Petro de Colombia siguen abanderando esta presión para que sea retirado Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y muy seguramente este tema a nivel económico de la votación, la manifestación una vez más, va a salir a la mesa. ¿Usted cree que sea un tópico que no va a faltar en esta oportunidad?
Bueno, es que públicamente la izquierda latinoamericana, algunos que son gobiernos impresentables, que llevan muy poco tiempo y han hundido, por ejemplo, la economía de sus propios países, claro que han declarado esto públicamente y que van a hablar este tema con Biden. El problema es el siguiente. El problema es que no exigen al mismo nivel o con más fuerza, porque si partimos de que en un país el soberano es el pueblo, debía ser con más fuerza, no plantean que el régimen cubano devuelva la soberanía y la voz al pueblo cubano. Es decir, vamos a ver que Cuba no está gobernada ni dirigida ni por ellos, ni por Naciones Unidas, ni por los 180 y pico países que votaron. Si de verdad creemos que el soberano es el pueblo cubano, hay una obligación moral internacional de exigir que esa voz del pueblo cubano sea escuchada. Y eso es lo que yo echo de menos, y por eso creo que es una incoherencia y una hipocresía internacional tremenda. Con independencia que cada uno tenga sus afectos políticos e ideológicos. Pero repito, la soberanía quien la debe tener es el pueblo cubano, y ese sí que no ha sido escuchado en ningún espacio.
Ya sí es importante declarar y aclarar que el representante norteamericano ante la ONU habló de los miles de presos políticos que permanecen tras las rejas en Cuba, habló también de todo lo que pasa en la sociedad civil, todas las dificultades que tiene la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, los menores de edad que están prisioneros. Así que esto me parece un punto importante a tener en cuenta.
Bueno, sí, es importante porque al menos alguien ha asumido la voz precisamente de las inquietudes y de un problema social y político que hay en Cuba. Cuba es el principal carcelero por motivos políticos del hemisferio occidental, y eso hay que ponerlo sobre la mesa. Pero, repito, es importante que la comunidad internacional deje a un lado esa hipocresía y que por el bien de la persona humana, del pueblo, exija al régimen cubano que le dé la voz al pueblo. Ahora, claro, ¿por qué no le dan la voz al pueblo? ¿Por qué la élite cubana no le da la voz al pueblo? Bueno, el último informe nuestro sobre los derechos sociales preguntó cómo la gente evaluaba la gestión social y económica del régimen. y el 80 y pico% la desaprueba. Entonces, claro, obviamente ellos se niegan a eso. Y nosotros como Observatorio Cubano de Derechos Humanos, nos negamos a aceptar que Cuba o que el régimen cubano venda esto como un éxito o como base para legitimarse todavía más, cuando internamente es un país que se cae a pedazos, que se cae a pedazos. Nosotros siempre reiteramos que son ellos los que tienen que comenzar a dar los cambios, a hacer los cambios políticos, económicos y sociales, como se lo ha exigido el pueblo. Se lo exigió en las calles en julio del 2021 y después con las protestas siguientes, y se lo exige en cada espacio legal, de los pocos que hay, legal o electoral o el referéndum de la familia. Incluso la gente aprovechó para presentar una enmienda, una censura al régimen cubano. Bueno, que se le devuelva la voz y el voto al pueblo cubano. Eso es lo que pedimos.
También, señor Cires, recordemos que varios cubanos compartieron con Amnistía Internacional las expectativas sobre lo que va a ser la rendición de cuentas el 6 de noviembre en el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. ¿Se llevaría acaso alguna sorpresa o sería un presagio de lo que sucedió ayer en la votación lo que venga con este nuevo examen?
Bueno, yo he tenido la oportunidad de reunirme en el último mes dos veces al menos con más de 10, las representaciones en Ginebra de más de 10 países, y yo noto que sí, que hay una intención, principalmente de las democracias, principalmente hay que decirlo claramente, principalmente de las democracias, de plantear ciertas críticas, aunque en el periodo de revisión universal se presenta como sugerencias, propuestas, recomendaciones, pero que implícitamente son críticas importantes. Y ahí veremos que se va a reflejar la crítica sobre la situación de los presos políticos, la situación de la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, el tema de la pena de muerte, el tema del código penal, y también esta vez con fuerza va a salir el tema de los derechos sociales por el empobrecimiento creciente que vive la población. Ahora, como uno ve cuando revisa la lista de, por ejemplo, de organizaciones que mandaron escritos para este periodo de revisión universal, ahí vemos que hay un rosario larguísimo de organizaciones que son afines a régimen cubano. No dudo, porque no he tenido tiempo para leer todo lo que han dicho, pero que algunos hayan copiado, unos hayan copiado el informe del otro, porque al final lo que dicen es la propaganda de régimen. Pero sí, creemos que tanto la revisión periódico universal como la visita del señor Gilmore a La Habana, el representante de derechos humanos de la Unión Europea, en este mes de noviembre, será una oportunidad, y tenemos esa esperanza, para equilibrar un poco esa balanza internacional, esa balanza ética internacional, que sin duda en estos momentos no está equilibrada o no está a favor de los deseos, de la realidad y aspiraciones del pueblo cubano.
Recordando que en el 2018 el examen periódico universal recomendó al régimen que cesara de imponer sanciones criminales a las personas que intentaban trabajar de forma colectiva, formar asociaciones, y que también se tomaran medidas inmediatas para proteger a los artistas de la persecución. Solo para recordar y ver qué expectativas, bueno, se va a tener con este próximo examen periódico universal a Cuba. Gracias a Jaxi Cires por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un placer.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Seguimos en Martí Noticias AM. Gracias por la sintonía. Un resumen de noticias con...
Ya llegó Ariane González. Feliz viernes, Ariane.
Igual para ustedes. Muy buenos días. En las informaciones, Estados Unidos rechazó la resolución de la Asamblea General de la ONU que pide el fin del embargo al gobierno de Cuba y recordó que su política de sanciones permite el envío de ayuda humanitaria al pueblo cubano y la exportación de alimentos y medicinas, entre otros. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Asamblea General de la ONU aprobó este jueves una resolución para exigir el fin del embargo económico y comercial estadounidense contra Cuba, a la que únicamente se opusieron dos países, Estados Unidos e Israel. Este llamado, que viene haciéndose anualmente desde hace 31 años, recibió en esta ocasión 187 votos a favor, 2 en contra y una sola abstención, la de Ucrania. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, que habló a la Asamblea antes de la votación, denunció que el embargo viola el derecho a la vida, la salud, la educación y el bienestar de todos los cubanos y constituye un acto de guerra en tiempo de paz. Por su parte, el representante adjunto de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Richard Mills, expresó después del voto la oposición de Washington a la resolución y dijo que Estados Unidos reconoce los desafíos que enfrenta el pueblo cubano y por eso el embargo incluye exenciones.
The United States remains a significant source of humanitarian...
Él dice que Estados Unidos sigue siendo una fuente importante de bienes humanitarios para el pueblo cubano y uno de los principales socios comerciales de Cuba. Dice que solamente en el 2022 las empresas estadounidenses exportaron a Cuba productos agrícolas por valor de más de $295 millones, incluidos alimentos para ayudar a satisfacer las necesidades del pueblo cubano. Asimismo, expresó que Estados Unidos apoya firmemente la búsqueda del pueblo cubano de un futuro con respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Señaló que aproximadamente 1,000 presos políticos permanecen tras las rejas en Cuba, más que en cualquier otro momento de la historia reciente de la isla, y que casi 700 de esas detenciones fueron debido a las históricas protestas del 11 de julio del 2021, durante las cuales miembros de la sociedad civil, incluidos menores de edad, ejercieron su libertad de expresión y derecho de reunión pacífica. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El Centro Cubano de Derechos Humanos documentó 5 nuevos presos políticos en los meses de septiembre y octubre. Yolanda Huerga amplía esta información.
El régimen encarceló en los meses de septiembre y octubre al menos 5 personas por razones políticas, de acuerdo al informe del Centro Cubano de Derechos Humanos. Arnaldo Recaine Mustelier Veranes, Gustavo Mena Artola, Aníbal Ribó Figueredo, Pavel Alberto Rodríguez Nápoles y Yanquiel Villavicencio Balmaceda están en prisión preventiva en diferentes penales del país, acusados de delitos relacionados con la libertad de expresión, manifestación y reunión.
Entraron a prisión por diferentes delitos, por instigación a delinquir, propaganda contra el orden constitucional, desacato a las figuras del gobierno.
Dijo Marta Beatriz Roque Cabello, asesora de la organización que tiene su sede en La Habana.
Cualquiera que escribe algo en Facebook es llevado a prisión. También están aquellos que han salido a la calle a protestar.
La opositora aseguró que el gobierno de la isla ha ido implementando leyes y decretos que restringen cada vez más la libertad de expresión, en especial la que se ejerce en redes sociales y el derecho de asociación y de reunión. El arsenal del que se ha pertrechado el gobierno de Miguel Díaz Canel contempla el nuevo Código Penal, el decreto 349 con restricciones a la expresión artística, el decreto ley 35 y el 370 que castigan contenidos críticos en redes sociales y lo que las autoridades consideren como noticias falsas o que inciten a manifestaciones, entre otros. Hasta el 31 de octubre, el Centro Cubano de Derechos Humanos recopiló y documentó 726 presos políticos en Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Mientras Cuba permanece entre los países menos democráticos del mundo, según el Estado Global de la Democracia 2023, que ha sido presentado en Estocolmo, el reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Los datos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, muestran a Cuba en la parte final de las listas sobre participación, representación, derechos humanos e imperio de la ley, junto a regímenes como Arabia Saudí, Corea del Norte, Eritrea, Siria, Afganistán y Venezuela. Esta vez IDEA dividió el análisis en categorías, en lugar de clasificar los regímenes sobre una base general. La peor actuación de Cuba se refleja en la sección de participación política y pública, donde ocupa el lugar 165 del mundo, mientras que en gobiernos representativos se ubica en el 149, en derechos humanos en el 144 y en Estado de Derecho en el 151. IDEA asegura que Cuba exhibe un bajo desempeño en todas las categorías del Estado Global de la Democracia, ya que no celebra elecciones competitivas multipartidistas y limita las libertades civiles. Además, advierte que la esperanza de vida y el bienestar han disminuido mientras la emigración está a niveles no vistos desde los años 60. El informe incluye referencias a las crecientes protestas en Cuba por la escasez de combustible y alimentos y al uso de la fuerza contra manifestantes. En la presentación, Kevin Casas Zamora, secretario general de IDEA, recordó que la democracia no es una construcción occidental impuesta al resto del mundo por las potencias, sino que se trata de un logro de la humanidad.
It is vital. That we protect the values that...
Es vital que protejamos los valores que todavía nos unen a todos en esta búsqueda común de la dignidad humana. Es urgente que protejamos estas aspiraciones comunes para que no sean arrastradas por los vientos huracanados del conflicto geopolítico. El credo demócrata es un logro de la humanidad. Nos pertenece a todos y tenemos derecho a ello.
As laid out by the Universal Declaration of Human Rights.
En cuanto a la situación de la región, el informe admite un continuo declive de los principios democráticos en todas las Américas, con las caídas más significativas en Haití, Nicaragua y Venezuela, pero también en El Salvador y Guatemala. IDEA denuncia el aumento de la represión contra periodistas y las libertades de expresión, asociación y reunión en el continente. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y la suspensión del movimiento Semilla, partido del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, entró en vigor el jueves después de que el Tribunal Supremo Electoral haya dado por concluido el proceso electoral del 2023. Más detalles con la agencia AFP.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala inhabilitó el jueves al partido Semilla del presidente electo, Bernardo Arévalo. La formación política ya había sido suspendida en agosto por el Registro de Ciudadanos debido a una orden judicial, pero el TSE levantó temporalmente la inhabilitación hasta que culminara formalmente el más reciente proceso electoral el 31 de octubre. La medida fue ordenada por el juez Freddy Orellana a pedido de la Fiscalía, debido a supuestas irregularidades en su inscripción. Arévalo denuncia un plan de golpe de Estado para impedir que asuma el poder en enero de 2024. La cruzada contra Semilla fue lanzada por el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche, luego de que Arévalo dio la sorpresa en la primera vuelta electoral el 25 de junio. Esta persecución ha provocado manifestaciones masivas y bloqueos de rutas en el país para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, del fiscal Curruchiche y del juez Orellana. Los tres funcionarios figuran en una lista de Estados Unidos de actores corruptos. Arévalo es hijo de un presidente que dejó huella en el país, y su amplia victoria es atribuida a que generó esperanzas de cambio con su promesa de lucha frontal contra la corrupción. Sin embargo, el líder socialdemócrata ha despertado temores entre poderosos sectores políticos y empresariales.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con Noticias o Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM en América Latina.
Seguimos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. Siempre es un gusto conversar con Alejandro Marcano, y más si es viernes. Muy buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días, y más cuando estamos súper preparados para enfrentar este reto.
Como siempre.
AM.
Usted es un experto.
Bueno, mentira, eso no es cierto, pero bueno, vamos a creérnoslo. Vamos a comenzar hablando de lo que va a ser el recibimiento del presidente Joe Biden en la Casa Blanca de varios representantes de gobierno. gobiernos de Latinoamérica. En el encuentro estarán líderes como Gustavo Petro de Colombia, Boric, que ya vamos a hablar más adelante de una reunión que tuvo ayer con el mandatario estadounidense, Dina Boluarte del Perú, el uruguayo Luis Lacalle Pou, también el presidente de República Dominicana, ayer habló sobre Haití con el mandatario de este país, Luis Abinader, y el de Costa Rica, Rodrigo Chávez, a la vez que el mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso y el canciller mexicano, la canciller Alicia Bárcena. Ayer se habló, Boric intervino, y creo que para él es importante aupar lo que son las elecciones primarias y también el tema de la migración. Con Abinader se habló Biden previamente a este encuentro de la Alianza de las Américas que se va a realizar en la Casa Blanca, pues se habló de la crisis de haitianos que también están formando filas y están pasando en estas caravanas por el sur de la frontera estadounidense. ¿Tienes ganas de preguntarme algo?
No, señor, estoy
te estamos escuchando.
Estoy embebido.
Mira, Marcano, sigue avanzando informativamente. Te estamos escuchando.
Me dijo el productor que hablara, que me podía distender.
Sí,
y que podíamos,
claro. Ese es un tema muy interesante. Sigue.
Bueno, nada. Vamos a ver qué pasa hoy. El objetivo aquí va a ser discutir las mayores inversiones económicas en la región, conversar sobre los históricos niveles de migración, como ya lo he dicho, los que deben hacer frente los estados junto a Estados Unidos, porque nos corresponde a todos en la región. Vamos a hablar de Venezuela. También Estados Unidos tiene los ojos centrados en lo que está pasando. Francisco Palmieri, el jefe de la misión estadounidense, manifestó que se evaluará lo que ocurra en noviembre para tomar decisiones si se incumplen los acuerdos de Barbados. Creo que se retomaron. Vamos a ver qué pasa allí. Este es con el tema de María Corina Machado y lo que hizo el Tribunal Supremo controlado por el oficialismo de desconocer las primarias. En el avance, aparentemente, hay una misión del Centro Carter en Venezuela. Probablemente eso hará inflar oxígeno y que el régimen de Nicolás Maduro respete los acuerdos que llevan a elecciones libres, justas, y veremos qué pasa con María Corina Machado.
Pero Maduro dice que la oposición fue la que incumplió los acuerdos.
Bueno, y ese es el señalamiento que hace. Y ¿quién le quita la razón al régimen cuando él tiene el control de todo? Vamos a ver si Estados Unidos logra ponerle la cascabel.
¿En dónde dejamos el conflicto del Esequibo en Guyana?
Bueno, y además ahora atacando tanto el régimen como la oposición, sí. La oposición de Luis Almagro, secretario general, porque es un conflicto, hay un referéndum en diciembre, y entonces parece que quisieran buscar un tema bélico en Venezuela. Es un conflicto de vieja data.
¿Distracción?
Distracción. Esas potes de humo, como le llaman en Venezuela.
Así yo siempre es. Te digo que lo que más les molestó fue esa mayoría abrumadora de venezolanos votando por María Corina.
Y la mayoría de ellos, gente que apoyaba al chavismo.
Y eso dolió mucho.
Muchísimo. Además, tú sabes que ayer conversaba con un experto, Exilda, y le preguntaba que si esta migración que está llegando a los Estados Unidos que vemos, se nota, ¿no? No hay aquí ninguna posibilidad de desmerecerlo o no. Es de los estratos más bajos. Y los estratos más humildes de Venezuela fueron los que siempre han apoyado. Así a Hugo Chávez Frías, esta revolución siempre ocurre, ¿no? Siempre les dan dádivos, una nevera, para que hagan un techo de sin, y entonces esa gente se está viniendo a Estados Unidos y esa gente quiere un cambio también, porque si hay una crisis económica profunda que está viviendo todo el venezolano, clase media, clase alta, que golpea a todos, ellos son los más afectados. Y ellos votaron y eso es lo que más les duele. Bueno, y termino con esto. Un experto de seguridad en terrorismo, Joseph Umier, ustedes lo conocen, director ejecutivo del Center for Secure Free Society, analizó recientemente la ruptura de Luis Arce con Israel, y dice que esta es la mayor ganancia que tiene Irán, este grupo que además es enemigo de los Estados Unidos en la región, y que no debemos descuidar lo que es en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, y aliados que son indirectos, nombra a Gustavo Petro y a Argentina, Fernández, con estos grupos aliados también al terrorismo. Así que le están poniendo la lupa a eso. Yo creo que Estados Unidos también debe evaluar este tema. Probablemente se hablará en esta reunión que se va a realizar en la Casa Blanca.
Y es que es preocupante, Alejandro, cuando se afirma en esos tópicos entre Irán y Bolivia, que Bolivia sea el proyecto más exitoso de ese país en América Latina. Okay.
Tiene mucho que preocupar, ¿no? Esto sin duda alguna se tocará en esta reunión de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, que se va a desarrollar en las próximas horas en la Casa Blanca.
¿Vas a ir?
No me han invitado, ni me mandaron, ni me asignaron.
Oh, yeah.
Pero estamos hoy, en el mundo del internet, mira, puedes hacerlo por Zoom.
¿Sabes qué voy a hacer hoy? Porque ustedes, como se meten conmigo, allá afuera hay croquetas, hay sandwichitos.
Siempre es la misma historia.
Cuando salgan no les voy a dejar ni un poquito a ninguno de los dos.
Repito lo mismo de siempre, yo sé dónde te sientas.
Okay.
Gracias, Marcano.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Dos países representados en la Organización de Naciones Unidas votaron casi unánimemente contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, una política a la que La Habana achaca los crecientes problemas de la isla.
Durante la votación, 187 países respaldaron el informe de condena presentado por el régimen. Ucrania se abstuvo y Estados Unidos e Israel votaron en contra.
Este proyecto de resolución no vinculante contra el embargo viene presentándose cada año desde 1992. Y la víspera en el debate sobre el mismo, 30 países hablaron en favor de que la medida sea disuelta.
Washington aclaró que desde principios de año ha aprobado casi $900 millones en exportaciones médicas a Cuba y el año pasado la cifra fue de más de $800 millones, el doble de lo aprobado en el año 2021.
Que el embargo no se manipule como excusa para la falta de atención médica en Cuba, dijo la sede diplomática estadounidense e invitó a comprobar la información pública en el sitio web del Departamento de Estado, donde se enlistan las excepciones del embargo aplicadas a partir de 2021 por la Oficina de Control de Actividades Extranjeros OFAC para gestionar el envío de suministros humanitarios a Cuba.
Estos suministros incluyen alimentos, medicinas, bienes considerados ayuda humanitaria.
La Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB, perteneciente a la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, lanzó ayer una incisiva plataforma de verificación de hechos o fact-checking, bajo el nombre Martí Verifica.
El periodista Ernesto Emil Reigosa le dijo a Martí Noticias AM cuál es el objetivo de esta herramienta.
Nuestro objetivo fundamental es verificar las noticias que salen relacionadas con el contexto cubano, sobre todo lograr y establecer una claridad sobre estos hechos que son usualmente manipulados por funcionarios del gobierno, pero también por cualquier otra fuente de información.
Con el nuevo proyecto, dijo, no se busca estigmatizar a nadie, sino de la forma más equilibrada, presentar los hechos como son.
Nosotros no buscamos ni atacar, ni señalar, ni estigmatizar a ninguna figura. Nosotros simplemente nos dedicamos lo más equilibradamente posible a presentar los hechos.
Martí Verifica ha nacido para que todos puedan hacer uso de esta herramienta si necesitan que se verifique una información.
Si entran a martiverifica.info podrán ver que las noticias no tienen muy poco o nada de opinión, simplemente serán el análisis de las frases y en el contexto en que se han dicho y si son una de estas categorías, verdadero, falso, incompleto o engañoso.
A propósito del tema, Cuba está involucrada de lleno en operación de desinformación que Rusia prepara en América Latina, según afirmaron expertos a Martín Noticias AM. Habla el ex diplomático exiliado en Estados Unidos, Juan Antonio Blanco.
En el campo de la propaganda, Cuba estuvo entre las primeritas en coordinar todas las líneas de desinformación con Moscú y en propagarla por todos los medios de exportación de propaganda que ellos tienen, que se apoyan a su vez en Telesur en Venezuela y en otros medios, y se crearon redes de coordinación entre los medios iraníes, venezolanos y cubanos para exportar conjuntamente con los rusos la propaganda en torno a la guerra, y no condenan los crímenes de lesa humanidad que han cometido los rusos en territorio ucraniano.
El periodista independiente de Cienfuegos, Alejandro Tur Valladares, también se refirió al tema.
Los medios nacionales han establecido una política editorial vinculada a los medios rusos, con lo cual dar una sola versión de los hechos, la que proviene del invasor, atacar la credibilidad de los medios occidentales, manipular la historia mediante omisiones descontextualizadas y a través de mentiras, y finalmente cargar los mensajes que se emitan de componentes emocionales sin asideros para pensamiento crítico o racional.
En otra información, el gobierno de La Habana continúa enviando más médicos al exterior. Y aunque reconoce el déficit de galenos en la isla, el oficialismo envió otros 35 médicos a México.
El médico cubano Alexander Pupo, que ahora reside en Estados Unidos, habló sobre el tema con Martín Noticias.
Cuando un médico sale de Cuba en una misión, uno sale bajo un régimen estricto de vigilancia.
O sea, hay una ley que prohíbe a los médicos que salen de misión siquiera hacer amigos dentro del país en el que están cumpliendo misión. Para poder tener un amigo tienen que informar a esa persona sujeta a una investigación por los agentes de la seguridad del Estado que están dentro de las propias misiones, o si no puede ser sujeto a una sanción sin la retribución del pago. El médico en Cuba no tiene transporte, no tiene ningún tipo de dieta dentro del hospital. Te puedo decir que está un poco peor que cuando yo me fui.
El campeón mundial de los pesos pluma, Robeysi Ramírez, defenderá su título el próximo 9 de diciembre ante el mexicano Rafael Espinosa.
El encuentro se llevará a cabo en el Centro Charles F. Dodge de la ciudad de Pembroke Pines, al norte de la capital del sol.
El doble campeón olímpico tiene un récord de 13 victorias, 8 de ellas por la vía del cloroformo, además de una derrota. Mientras que el divino Espinosa cuenta con una marca de 21 victorias, 18 por nocaut y 0 derrotas.
El tren envió un saludo a sus seguidores a través de las ondas de Radio Martí.
Y por supuesto a través de Radio Martí quiero enviarle un gran abrazo a todos mis cubanos dentro de la isla que sé que están siempre pendientes a mi carrera. Gracias siempre por el apoyo.
Y en la nota de entretenimiento, será el próximo viernes 10 de noviembre cuando salga Respeta, la colaboración musical entre Yomil y Jaila.
La noticia la confirmó el propio reggaetonero en sus redes sociales junto a un fragmento que presenta parte de la filmación del videoclip.
Hay una pila de chismosa, una pila de chismoso.
En el tiempo compartido se ve a ambos intérpretes cantando y bailando por el Paseo del Prado de La Habana.
Gracias a todos por la sintonía. Seguimos acá en Martí Noticias AM, esta revista informativa que los acompaña siempre de lunes a viernes.
Hoy es 3 de noviembre, Exilda, Día Internacional de las Reservas de la Biosfera. La finalidad de destacar la importancia de los espacios naturales en la conservación de los ecosistemas, pero también es un día muy importante. Yo sé que en Cuba deben existir muy dedicados. Hoy se celebra el Día Internacional del Joyero y Relojero. ¿Algunos se dedicarán de pronto por ahí a arreglar relojitos?
No sé si queden todavía algunos. Las piezas de repuesto para los relojes en Cuba siempre ha sido complicado, pero bueno, espero que estén ahí.
Bueno, y a relojito estamos para dar un recorrido a las noticias del mundo con La Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, enfrenta presión de votantes árabes, musulmanes y judíos sobre la guerra en Gaza. Nos informa José Pernalete.
Continúan los ataques israelíes en Gaza, incluido el bombardeo en el campo de refugiados de Al-Zati. Y en Estados Unidos, a través de una carta abierta al presidente Joe Biden de parte del Consejo Nacional Musulmán Demócrata, se le exige que negocie un alto al fuego. De lo contrario, podría enfrentar la consecuencia de que millones de musulmanes estadounidenses le nieguen apoyo a su reelección el próximo 2024.
Sabemos con certeza que nuestra comunidad marcará la diferencia en los estados en disputa.
José Pernalete, Voz de América.
El hijo de Donald Trump Jr., subió el jueves al estrado por segundo día consecutivo para declarar sobre los estados financieros de la empresa familiar que, según un juez de Nueva York, fueron inflados fraudulentamente para engañar a prestamistas y aseguradoras. Donald Trump Jr. es uno de los cuatro miembros de la familia que debe testificar en un juicio civil por fraude en Nueva York que podría perjudicar al imperio inmobiliario que forjó la reputación de su padre como magnate de los negocios antes de entrar en la política. La candidata presidencial opositora María Corina Machado y miembros de su equipo se pronunciaron sobre la sentencia contra la primaria presidencial. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
La candidata presidencial opositora para las elecciones de 2024, María Corina Machado, aseguró que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que deja sin efecto la primaria de la oposición en la que fue electa como candidata unitaria fue un error muy grave del gobierno, que según dijo no esperaba el nivel de participación registrado el 22 de octubre. Mientras persiste la incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusó a la oposición de patear los acuerdos firmados en Barbados hace dos semanas al supuestamente hacer llamados a no votar en el referendo consultivo en defensa del Esequibo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá este viernes a varios mandatarios latinoamericanos en la Casa Blanca en la primera cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, Gabriel Boric de Chile, Rodrigo Chávez de Costa Rica, Guillermo Lasso de Ecuador, Luis Abinader de República Dominicana, Luis Lacalle Pou de Uruguay y Dina Boluarte de Perú estarán entre los jefes de Estado. Se prevé además la participación del mandatario colombiano Gustavo Petro. En Guatemala se esperan más movilizaciones exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Nos informa Eugenia Sagastume.
Para hoy viernes y mañana sábado, líderes indígenas anunciaron nuevas movilizaciones frente a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Por la negativa a la solicitud de renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal especial contra la impunidad Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana, quienes han dirigido los operativos contra el partido Movimiento Semilla y el Tribunal Supremo Electoral. Los líderes indígenas hicieron un llamado al pueblo en general a sumarse a las manifestaciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En el mismo ambiente, el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió el jueves al partido Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo por orden de un juez. La suspensión había sido dictada en julio, minutos antes de que se conociera que Arévalo había pasado a la segunda vuelta presidencial, pero no se aplicó porque la ley impide suspender a un partido mientras está en marcha el proceso electoral que finalizó el martes. Corea del Norte confirmó este viernes el cierre de algunas de sus misiones diplomáticas en el extranjero, una medida que su rival, Corea del Sur, sospecha que podría ser el último indicio de los problemas económicos de su vecino ante las persistentes sanciones internacionales. El gobierno surcoreano había dicho a principios de semana que Pyongyang iba a cerrar sus embajadas en Uganda, Angola y España, además del consulado en Hong Kong, debido a que las sanciones han complicado enormemente la continuidad de actividades del hermético país. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
Deportes en Martín Noticias AM.
Seguimos acá en Martín Noticias AM. Buenos días a Pepe Lacayo.
Hola, don Pepe Lacayo en vivo y en directo.
Sí, sin béisbol. Pero ustedes saben que el béisbol...
Pero vas a hablar de fútbol.
Pues de fútbol, pero siempre el fútbol se ha convertido, igual que el béisbol, en un deporte de 12 meses al año. Porque 24 horas después de terminar la Serie Mundial, todo el mundo tiene derecho a negociar con los agentes libres. Hay 120 agentes libres en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Quieren saber cuál es el más llamativo?
¿Cuál?
Claro. Shohei Ohtani.
Ah. Oh, yeah.
El fenómeno japonés este momento...
¿Se va de California?
Mucha gente dice que sí. Tiene derecho a negociar con cualquier equipo. Claro, la lesión a finales de la temporada pasada le va a costar un poquito más negociar el salario de 500 millones que estaba buscando.
Pero
esa cifra.
500 millones por quizás 10, 15 años. Pero yo sí pienso que Shohei Ohtani va a caer bien parado en cualquier lugar. Y también está Corey Bellinger, otro muy codiciado agente libre. Así que durante los próximos meses, equipos del béisbol de las Grandes Ligas van a estar negociando con estos muchachos. Y aunque no va a ser noticia de primera plana para la mayoría de ellos, cuando Shohei Ohtani y Corey Bellinger logren negociar un contrato, eso sí va a ser noticia de primera plana. Muy bien. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Anoche solamente hubo 4 partidos. Claro, como ya no hay Serie Mundial, ¿para qué vamos a hacer competencia directa con el béisbol de las Grandes Ligas?
Oh, yeah.
¿Viste? Así es. Ellos se dan duro. La NBA y la MLB y la NFL, todos los deportes de este país se hacen competencia. Bueno, ayer los 76ers vencieron a los Raptors de Toronto 114-99. Joel Embiid con 28 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias. Los Pelícanos derrotaron 125-116 a los Pistones del Detroit gracias al muchacho de Lituania, Jonas Valanciunas. Los Magic de Orlando ganaron, vencieron por 2 puntos al Utah Jazz, Paul Banchero, 30 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. Y por último, los Espuelas de San Antonio limpiaron el piso con los Soles de Phoenix, 132-121. El francés Víctor Wambayama con 38 puntos y 10 rebotes en este partido. ¿Qué significa esto? Bueno, la NBA nos tiene una jornada muy interesante esta noche. Vamos a ver si el Miami Heat logra de una vez por todas acabar con su mala racha, ha comenzado con una victoria y 4 derrotas y va a jugar esta casa a las 8 p.m., en casa a las 8 p.m., con el equipo de los Wizards de Washington. Si el Miami Heat no le gana esta noche a los Wizards de Washington, sería el colmo, ¿ok? Washington ha estado jugando súper mal, no tanto como Miami, pero ha estado jugando mal.
Bueno.
Y se supone que por lo menos en papel Miami Heat es un mejor equipo. Tyler Herro hasta ahora con un promedio de 26 puntos y medio por partido. Otros encuentros, los Bucks de Milwaukee versus Knicks a las 7:30. Cavaliers versus Pacers de Indiana. Washington contra Oklahoma City Thunder. Y los Mavericks contra los campeones mundiales Nuggets de Denver.
Pepe, ¿a qué horas es el vuelo?
¿El vuelo a dónde?
Arlington, dice. Hoy el desfile de los Rangers.
Pero te digo una cosa, ya los Rangers están desde ayer por la mañana y va a haber una fiesta de 3 días y le van a entregar las llaves de la ciudad a Bruce Bochy, no solamente de Arlington, de Dallas, Texas, de Fort Worth. Y cuidado que también en Austin.
Se lo merecen. Bueno, 62 años.
Bueno.
Pepe.
62. Qué bueno, gracias.
Hasta Pepe aquí Lacayo. Los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Paso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí.